Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo han caminado hoy día? Qué bueno. Anoche habían tantos serenos que la mitad probablemente de ustedes han dormido menos esta noche. Y está muy bien. Hay algunos que no pueden decir directamente a la mamá nada, que tienen que tomar unas copas y después decir todo lo que puedan en alta voz a las 3 de la mañana. Y eso es algo para mí medio chistoso, porque yo tengo que escuchar de las otras mamás, por favor, perdóname, perdóname. Pero decir algo a la madre vale la pena, eso siempre ha sido, y más vale decirlo mientras está en el diario vivir, trabajando y luchando por sus hijos. Y yo pienso que todos los días debemos ser gratos por ese trabajo tan grande que desarrolla la madre. Muy bien, vamos a hablar un poquito más de ella más adelante, pero vamos a ir a nuestro texto de esta mañana. Y como ustedes saben, estamos en Los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos. Entonces ruego que todos tengan abierto allí. Antes de iniciar en el versículo 8, quiero mencionar unas dos cosas como introducción. Hay una frase muy importante que muy poca gente en el mundo ha meditado, y es esta: el origen determina el destino. O también, nuestro origen determina nuestro destino. ¿Qué significa eso? Que si tú crees que eres un accidente cósmico, de acuerdo con eso será tu futuro. Si tú crees que de verdad vas a reencarnarte en un cerdo como mejor posición la próxima generación, de acuerdo con ese origen será tu destino. Entonces, no olviden, el origen determina nuestro destino. Si tú comenzaste en Dios, tu destino será de acuerdo con ello. Si tú comenzaste en una filosofía rarísima como es el hinduismo, tú tendrás un destino como ese. Si tú comienzas como un accidente cósmico, tu destino marcará cómo ha sido tu origen. Entonces, no olviden esa frase porque es importante mientras nosotros pasamos esta mañana por este texto. Otra cosa importante es, de acuerdo con tu esperanza, es el estilo de tu vida. Otra frase muy importante, de acuerdo con tu esperanza, es el estilo de tu vida. Si tú tienes en realidad una gran esperanza, todo se apuntará tu estilo de vivir aquí a ese cuadro que tienes en el futuro. Si en el cuadro futuro tienes algo que es incierto, es algo que jamás está revelado, de acuerdo con eso también será tu estilo de vivir. Si tú tienes una meta gloriosa, esa afectará tu manera de caminar y de ser tu estilo de vida aquí. Si tú tienes, por ejemplo, una idea fatalista que después de la muerte todo es un caos, de acuerdo con eso será tu vida. Para ponerte un ejemplo, el hinduismo tiene la esperanza de ir progresivamente reencarnándose en seres más superiores. Pero en realidad hay una incertidumbre y una confusión, y lo que marca el estilo de vida de ellos es lo más religiosos posibles que se esfuercen en esta tierra, están esperando lograr algo de esperanza, una reencarnación mejor. Entonces no olvides esas dos frases. La primera, ¿cuál era? El origen determina tu destino. Y la segunda, de acuerdo con la esperanza, será tu estilo de vivir aquí en la tierra. Ahora vamos con eso a la vida de Abraham, versículo 8. Quiero que todos estén puestos la mirada ahí en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué es lo que motivaba el estilo de vida de Abraham, según estos tres primeros versículos? ¿Qué es lo que motivaba? He arado en el mar. Una ciudad, mucho mejor. Eso es lo que hizo, marcó el estilo de vivir de Abraham. Si no tenía una ciudad al frente, anhelada, acariciada, amada, no hubiese dado todos estos pasos. Es muy importante los pasos que dio Abraham. Abraham es el prototipo de un creyente, el creyente que comienza. El creyente que comienza normalmente comienza dejando su familia. No todos en la familia, hay muy pocas veces que todos en la familia masivamente conocen a Cristo y quieren vivir como Él los ha salvado. No todos hacen eso, por eso este es una paráfrasis, un modelo, un ejemplo de la vida de un creyente. La verdad es que Abraham escuchó claramente a Dios, porque ya vivía una vida piadosa en Ur de los Caldeos, en una tierra pagana, donde adoraban ídolos, donde era un caos, donde no había esperanza. Él tenía una vida piadosa. De eso podemos ver que cuando llega a donde Dios le manda, siempre está adorándolo a Dios. En cada paso que da, él está frente a Dios. Ahora bien, Abraham salió porque escuchó a Dios darle una promesa. Y él escuchó y se garantizó solo en la palabra de Dios. No estaba garantizado a dónde va a ir, qué es lo que va a obtener, qué ciudad me toca llegar. ¿Voy a poder ahí construir y edificar? No, él no salió con nada de esos acontecimientos o de esa información. Él no tenía nada de eso. Como ustedes ven aquí, el versículo 8, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, si ustedes se recuerdan el texto en el cual está basándose el autor de Hebreos, es Génesis 12, y ahí nos muestra que Abraham escuchó esa palabra de Dios, confió en él y dejó a sus parientes. Ahora, la primera cosa que encontramos para llegar a la ciudad celestial, la primera cosa es una separación aún de lo más íntimo, una separación aún de nuestros parientes. Eso es lo que hizo Abraham. Dejó a su parentela, porque Dios quería hacerle a él una nación, de él sacar una nación que herede esa ciudad celestial, que llegue hacia esa meta. Entonces, lo primero que hace Abraham es esa independencia. No hay cómo crecer en la fe sin una independencia. Eso es muy importante. Todos nosotros hemos experimentado. A veces lo que a la gente le hace volver atrás, como Abraham podría volver atrás si pensaba en sus parientes. Y no hubiese sido raro que él regrese atrás si no confiaba plenamente en Dios. Y él no regresó, pero sí encontramos que paró en Harán, no en la tierra que Dios le estaba indicando. Paró allí y se quedó algunos años y hizo posesiones allí y pensó, tal vez esta es la tierra. Si ustedes leen Génesis 12 van a encontrar que se quedó en Harán. Allí hizo fortuna y pensó, tal vez este es el lugar. Pero no era ese, él sabía en su corazón. Así es que después de todo, no se quedó allí. Tal vez ahí estaba más cerca de sus parientes, pero no lo hizo. Siguió caminando hasta la tierra que Dios le mostró. En la vida cristiana también hay esas cosas. A veces nosotros queremos quedarnos donde está más cómodo, donde hay más confort. Pero no es así, no fue así en la vida de Abraham. Él sí estaba atento a lo que Dios le estaba guiando, diciendo. Y Abraham, aunque no tenía la revelación bíblica como nosotros lo tenemos hoy, pero él estaba siempre en contacto con Dios, todo el tiempo. Y pasamos a la siguiente. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y todo esto lo hizo por el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora bien, lo que encontramos en este versículo es: habitó como extranjero en la tierra. ¿Y en qué? En tiendas de campaña. ¿Y por qué? Porque esperaba la ciudad donde ya él realmente iba a morar. La patria de él era aquella que venía más tarde. Ahora, el creyente que se convierte a Cristo deja a sus padres, se independiza del mundo. El siguiente paso que encontramos aquí, como en el caso de Abraham, es que no se aferra a este mundo, no está aferrado a esta tierra. Ahora, Abraham tenía dinero, él podía edificar. Cuando él salió de Harán, él tenía bastante dinero. Probablemente, y digo así probablemente porque aún los eruditos lo dicen, que era uno de los hombres más ricos de la región. Él podía edificar allí. Pero él estaba siendo guiado por Dios. Y él no edificó nada. Estaba morando en tiendas de campaña. Aún, si ustedes notan ahí, aún con sus tres generaciones, su hijo Isaac y también Jacob, no edificaron nada todavía. Es seguro que todos queremos, como creyentes, asentarnos nuestros pies sobre esta tierra, edificar y tener una casa. Eso no tiene nada de malo. Cuando yo pregunté a una familia Amish en los Estados Unidos hace años y le hice la pregunta que todo el mundo lo hace probablemente, digo: ¿por qué ustedes viven tan sencillamente? No tienen automóviles, no tienen maquinaria agrícola, no tienen electricidad. Y la respuesta que él me dio con toda sencillez es, dice: nosotros no queremos aferrarnos a esta tierra porque tenemos una patria. Esa era su respuesta. Ahora, no solo los que tienen plata se aferran a esta tierra, sino también los pobres. Lo que está en juego aquí, por lo menos para Abraham, era claro. El momento que se quedaba allí, no estaba preparado para la herencia futura de aquella ciudad celestial. Ahora bien, todos nosotros caminamos hacia una patria celestial. Y de verdad Dios anhela que nosotros no echemos raíces tan fuertes en este mundo. Anhela, porque es tan difícil, de verdad, ocuparse en todas aquellas cosas que edificamos aquí. Para Abraham era mucho más fácil alzar su tienda y moverse. Ahora, recuerden de nuevo, nuestro origen determina nuestro destino. Si nosotros como creyentes no tenemos una visión de la patria celestial, de la ciudad celestial, en realidad nuestra vida va a ser tratar de obtener todo aquel gozo y deleite en esta tierra. Les repito esto: si nosotros no tenemos algo que nos espera hacia adelante, todo lo que quisiéramos sacar de esta tierra lo vamos a exprimir, lo vamos a sacar como de lugar, en cuanto a deleite, riqueza y lo que sea en esta tierra. Pero Abraham tenía esa visión clara. Ahora, ¿cuántos de ustedes de verdad anhelan la patria celestial? Tal vez solamente aquellos que ven que la vida aquí es paupérrima, desastrosa. Pero ellos, en realidad, en cuanto tienen algo mejor aquí, rápido hacen sus raíces aquí. Los únicos en la historia del cristianismo que han edificado grandes cosas para los demás, belleza y estética, han sido quienes tienen la mirada en la patria celestial. Investiguen a la gente que ha impactado en este mundo, que ha hecho de este mundo un jardín en medio de todo. Ayer estuve mirando las fotos de India sobre este tiempo del año. Oiga, hay flores, cual usted no se imagina. Este es el tiempo caliente en las montañas. Flores de todos los colores, en realidad, solo es un deleite de mirar. Pero Raquel dice, después que salgo de este cuadrado donde está Hebrón, empiezo a oler nauseabundo. Porque las alcantarillas están rotas en este tiempo del año, el excremento sale por las calles. Entonces, es interesante ver que solo aquellos que tienen una visión de lo que es el cielo pueden adornar, pueden saber de estética y de belleza. Pero quienes no tienen, lastimosamente la India, por eso necesita tanta gente que ayude, tiene esa idea de que no hay nada hermoso, lo mejor que podemos hacer es reencarnarnos en algo más superior, pero nada más. Pero nosotros tenemos aquí el ejemplo clarísimo en las Escrituras, que la idea de Dios al crear la humanidad no era este cuadro que tenemos hoy, es algo muchísimo mejor. Ustedes saben que siempre me he empeñado en que ustedes conozcan algo del cielo. No me voy a dedicar mucho tiempo a eso. Pero ustedes saben que la Ciudad de México tiene 7,000 kilómetros cuadrados. La Ciudad Celestial de Oro, la cual fue a preparar Jesús para nosotros, tiene 4,500,000 kilómetros cuadrados. Solo piensen si va a haber lugar para ustedes. Y no solamente cuando Jesús habló de moradas, habló de un hueco. No, no habló de un hueco. Cuando Él dijo que en esta ciudad ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor ni dolor, en realidad estaba diciendo en cuatro palabras que ninguna madre se acostará pensando, ¿le subirá la fiebre? ¿Mañana, cuando esté en mi trabajo, me harán esto? No habrá nada de eso. Y a veces nosotros no pensamos en estas cosas. Pero de acuerdo con nuestra visión del cielo, es nuestra vida aquí. Si nosotros tenemos una pequeña visión del cielo, nos aferraremos aquí y sacaremos el jugo aquí. No quiero decir con esto que en verdad todos estamos haciendo mal. Pero, por ejemplo, Abraham se dedicó, ¿saben a qué? Mientras estaban en tres generaciones, a fundar con los principios de este reino futuro su familia. Él se empeñó y trabajó en fundar su familia. Su trabajo estaba ahí. Nosotros, la generación mía, fuimos bastante afortunados cuando llegaron los misioneros aquí en el Ecuador. Uno de los mensajes que siempre nos dieron fue que, pues apréndete Deuteronomio 24:5. ¿Saben lo que dice Deuteronomio 24:5? Pues si te casas el primer año, no trabajes. No trabajes en nada. Dedícate a estar en deleite con tu esposa. ¿Y saben por qué hay tanto adulterio hoy? Porque no practicamos lo que Dios nos dice. No hay tiempo para la nueva pareja. Entonces nosotros nos asustamos de las cosas, pero No hemos hecho caso. Hay tanta promiscuidad sexual y pensamos que hay que sacarle jugo a nuestra relación. Pensamos que la sexualidad es lo máximo. Y cuando ustedes encuentran a Jesús diciendo que en el reino de los cielos nadie estará casado, el sexo no será el objeto de placer, será algo millón de veces más grande. Si el amor ha robado entre un hombre y una mujer es lo más grande que tenemos, pues no conocemos el cielo. Pues piénsenlo en eso. ¿Cuántas veces la humanidad está apuntando, sácale el jugo a tu relación? ¿Por qué? Porque no sabemos dormir tranquilos. Ni siquiera sabemos dormir, necesitamos radio o televisión para dormir. Hemos perdido la noción del cielo. ¿Me comprenden? Nosotros pensamos que lo que es más gozoso aquí va a ser menos allá. ¿Por qué dijo Jesús que no va a haber esposo y esposa? Porque hay algo más deleitable. Es un, si hablamos de, vamos a decir, de la teoría de la evolución, es un paso más. Los nuevos hombres y nuevas mujeres tendrán algo mucho más deleitable. No habrá más que muerte, llanto, clamor, dolor. No habrá nada más de eso. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de sacarle el jugo a este mundo, no aprendemos de lo que es el cielo. Ahora, créanme, la mejor relación sexual que puede experimentar un esposo y una esposa, que es deleitable, háganlo, vívanlo, pero sepan que esa es la antesala del cielo. No quiere Dios que ahora todos sean ascetas. No. Quieren que saquen el provecho gozoso. Y por eso la Biblia habla de tanta inmoralidad sexual y que los nuevos hombres y nuevas mujeres ya no viven ello, pero gozan más. Hay gente que está tratando de sacarle el jugo a cada cosa. Y cuando está tratando de hacerlo, pierde todo sabor. Pierde todo sabor. Abraham se dedicó no a edificar las casas. ¿A qué se dedicó? A que su hijo tenga una esposa. ¿Cuántos padres están de verdad dedicados a que sus hijos tengan esposas o esposos? Que no se coman el cuento de que cuando ya tenga mis masterados yo voy a casarme. Oiga, eso es del mundo. Eso no viene de Dios. Olvídelo. Si hubiese podido casarme antes, lo hacía. Lo que pasa es que no pude. Él invirtió tiempo en la familia. Lo importante, queridos hermanos, es que aunque vivamos en tiendas, nuestros hijos crecen seguros con la nutrición de mamá. Créanme, hermanos, hay tanto odio en realidad hoy al sistema anterior, por supuesto que estaba marcado por el machismo, pero todo lo del pasado ya no vale. No hay que botar al bebé con el agua sucia, hay que coger la herencia del pasado buena. La mujer virtuosa que habla Proverbios 31 es una realidad, no es una ficción, no es solamente para un poema. Esa mujer de verdad merece honra. ¿Pero por qué? Porque es una mujer que toma su lugar. Hoy día hay una moda, especialmente en los Estados Unidos, que para rechazar al machismo, el hombre llega de la casa, se pone el mandil, hace la comida, hace todo y hace un mundo de cosas y toma la guagua y toma esto y toma esto. Y esos hombres, yo he visto, en los 2 o 3 años de casados dicen, este hogar no vale para nada. Y he hablado con gente Porque pensando en el machismo, entonces la mujer ahora toma al bebé, toma esto, haz el otro. Y eso no es lo que es mujer virtuosa. Lo siento, queridas. Especialmente hablo para la generación que está comenzando. No es tanto para la generación pasada. Por supuesto que yo puedo ponerme mandil y lavar. Y puedo hacer un mundo de cosas. Eso no me quita. Pero no caigamos en eso de que para enfrentar el machismo el hombre tiene que hacer todo en la casa. Eso no es correcto. No es nada correcto. Abraham, estamos en Abraham. Abraham se dedicó todo el tiempo a las cosas prioritarias, las cosas básicas, formar familia y comunidad. Imagínense que con su riqueza Abraham compró extranjeros. Es increíble. Si ustedes ven en Génesis, no necesitan verlo, pero en su casa, Génesis 17:27, van a encontrar lo siguiente: que él compró extranjeros y los educó en la fe cristiana y después los circuncidó. Él invirtió su dinero, que era rico, en el reino de Dios. Por eso el evangelio de esta mañana, ¿qué dice? Pues cojan su riqueza y ganen amigos para Cristo. Ganen amigos para Cristo. No significa que tú al que te piden a calle le das dinero. No, ustedes saben bien que eso es equivocado. No es eso. Pero si tú estás queriendo ganar a otros para Cristo y puedes invertir en esas personas, vale la pena. Por supuesto, no inviertas en nadie que es víctima, sino en alguien que quiere triunfar, en alguien que se raja para conseguir lo que busca. Y la verdad es que Abraham se dedicó todo el tiempo a lo que Dios le dijo, a lo que Dios le pidió. Y una cosa interesante, aún su sobrino Lot, que buscó el mundo, tuvo que despacharle, tuvo que despedirle. Y Abraham se dedicó todo el tiempo a fundar su familia en el temor de Dios. Todo el tiempo. Por eso les digo, no es malo construir casas. Pero si tú trabajas como, no voy a decir como negro, eso está mal. Pero si tú trabajas, como dice el Señor Jesús, te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, solo para mostrar que tú tienes, pues estás mal. Tu generación va a perderse. La generación de Abraham está hoy día, está ahí, puestos en el mapa. Y millones de millones están allí. ¿Por qué? Porque fundó su hogar en el temor a Dios. ¿Y cuánto invertimos nosotros en hacer de nuestros hijos que tengan éxito? Porque el éxito de una generación como la nuestra no está en nuestros hijos, sino en los bisnietos, en los tataranietos. Si tú edificas como Abraham la familia seguirá, seguirá de largo. Esta separación es tan fundamental. Pero, ¿por qué hacemos todo esto? Otra vez regreso al punto de partida. Nuestro origen determina nuestro destino. Y la esperanza determina el estilo de vivir. Si tú no tienes esperanza, imagínate, vamos a poner las cosas claras. ¿Cuántos años más crees que vas a vivir? Siendo realista. ¿Ustedes saben cuántos años más creen que yo puedo vivir? Digamos con toda la generosidad. Hablemos en serio. 30 años. Bien generoso. 30 años más. En 30 años más, los pequeños que están aquí, pues no me van a ver. Pero no van a estar tristes. Porque si de verdad pienso pienso que predico la palabra de Dios y que doy la imagen de una ciudad celestial, espero que todos piensen como yo pienso de mi amigo Guillermo, que está caminando en las calles de oro. Y no soy un idealista, soy un biblista histórico que está caminando en las calles de oro, está disfrutando. Yo pienso la verdad. Y si estos pequeños después de 30 años piensan eso de mí, en buena hora. Pero en 30 años, ¿qué voy a dejar aquí? Empecemos. ¿Qué voy a dejar aquí? ¿Voy a dejar un mundo de dinero para la discordia? Probablemente sí. Santiago, no estás edificando para la vida eterna. Sí, eso pasa. Si eso sucede, ¿qué pasará en los 50 que te toca? Recuerda, 50 años pasan rapidísimo. ¿Saben que yo era buen mozo cuando era 50 años atrás? Sí, pero ahora ya no lo soy. Pero usted es buen mozo. Pero lo que estoy haciéndote ver es que si no tienes una mirada en la eternidad, donde tú vas a vivir en deleite y en verdadera dicha, pues vas a edificar de acuerdo con eso esta vida. Vas a edificar. Por eso, piensa, solo son 30 años. Hace 30 años, era hace poco. Yo empecé a ser pastor de esta iglesia hace 30 años. Y hace 30 años sí es bien honorable o bien afortunado la cosa, pues voy a estar en la ciudad celestial. Entonces quiero, hermanos, que mediten en qué vamos a invertir nuestra vida. Abraham tomó esa decisión. Miren ustedes. Versículo 13. Con esto vamos a terminar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Ahora, me encantan estos dolo, dolo, dolo. Miren, otra vez. Mirándolo, creyéndolo, saludándolo. Ahora, mirando es una cosa, notan ustedes, está lejos allá. Pero la segunda frase es creyéndolo. Y la tercera frase es más cercana, saludándolo. Aquí está, ya no está allá, está aquí. La fe que nosotros necesitamos desarrollar es esa fe de que está aquí tan cerca de nosotros. Ustedes deben saber que la ciudad celestial no necesariamente está en el centro de nuestra galaxia, o tal vez en el centro del universo. No. Lo que sí vemos es, tenemos que mirar objetivamente, es que esta tierra se quema, se acaba. Aún su mejor casa se va a acabar. Aún su mejor cosa se va a quemar. Eso es bien real. Y eso no es fatalismo. ¿Por qué? Porque Dios va a recrear nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces estamos hablando, la revelación bíblica viene hoy aquí a la tierra. Esta tierra se va a quemar, pero Dios va a recrear nuevos cielos y nueva tierra. Eso sí es, si cuenta con las otras galaxias, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la tierra va a ser recreada. Y si usted sabe que esa tierra recreada, ¿quiénes van a habitar? ¿Quién es el primer huésped de la tierra? ¿Saben ustedes? ¿Quién es el primer huésped de esa nueva tierra? La ciudad celestial. Usted va a ver en Apocalipsis 21 que la ciudad celestial baja. ¿Con quiénes? Con todos los hermanos que murieron en Cristo. Baja a esta tierra. ¿Y qué pasará con aquellos que no han muerto todavía y que creen en Jesús? Primero, ¿qué pasará con los que murieron en Cristo? Antes de que esta tierra se haya ceniza, ¿qué pasa? Sus cuerpos son transformados. Y los que no mueren, sus cuerpos serán en vida transformados. A veces nosotros necesitamos morir para ser transformados, porque hay que dejar esta naturaleza pecaminosa. Pero quiero, hermanos, que sepan que está cerca, muy cerca, no está lejos. Ahora bien, cuando usted se levanta de aquí esta mañana y ya se va a su casa, y usted ve que todo está en desorden en su casa, y usted sabe que tiene cielo, ¿qué va a hacer? Usted que va a su casa y empieza otra vez la riña con su esposo, con sus hijos, y sabe que no es la antesala del cielo su casa, ¿qué va a hacer? Por favor, piénselo. Piénselo, es una realidad. De acuerdo con nuestra esperanza, es nuestro estilo de vida. De acuerdo con la esperanza, es nuestro estilo de vivir. Por favor, haga de su hogar, y ahora vamos a la siguiente fase. Abraham compró gente con su dinero. Jesús dice lo mismo. No vamos a ir diciendo, toma $1,000, hazte cristiano. Ya saben ustedes que no hablo de eso. Pero ganen para el reino de los cielos y hagan la promesa de Abraham una realidad. Nosotros somos descendientes de Abraham. Millones de millones van a ir a la ciudad celestial. Hay 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Las puertas gigantes que ustedes ven ahí son de rubí. El río es de vida. Los árboles al lado del río, las hojas, son, si usted tiene algún accidente con esa hoja, está curado todo. Sí sabe usted que eso es verdad. Léalo. Porque a veces nosotros nos aferramos tanto a este mundo porque no tenemos la visión del futuro. Entonces, cuando vaya a su casa, haga la antesala del cielo. Y cuando venga a la iglesia, hagamos la antesala del cielo. Y cuando tenga relaciones rotas con sus hermanos, haga la antesala del cielo. Levantémonos y oremos. Nuestro buen Señor, aquí estamos tu pueblo, tus hijos, y tú quieres, Señor, que nuestro estilo de vivir refleje la ciudad y al autor de esta ciudad, a Cristo Jesús, que es el arquitecto de esta ciudad, que ha puesto fundamentos donde jamás, jamás se derrumbarán. Por lo tanto, Señor, en esta hora, danos la visión de por qué fuiste con nuestros pecados al infierno. ¿Por qué descendiste tan bajo? Danos esa visión. Es para adquirir lo que es encumbrado y alto, lo celestial. Señor, tu muerte ignominiosa no fue para lo que vemos hoy, sino para ganar la vida eterna. Por lo tanto, Señor, danos esa visión, la visión celestial, y ayúdanos a vivir aquí como en la antesala del cielo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento.